Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos un día más a repasar las noticias de la Fórmula 1 y del mundo del motor y también echar la vista atrás en este periodo en el que no vamos a tener grandes premios todavía en directo, pero hoy contamos con una pequeña diferencia. Muy buenas, Álvaro, encantado de tenerte otra vez de vuelta.
Bueno, por fin ha terminado esta espera, ya tenía ganas de volver aquí, ya llevamos dos programas en los que estabas tú tomando el mando, pero volvemos a dar caña.
Exacto, yo creo que los oyentes nos van a agradecer muchísimo el hecho de que no solamente se me escuche a mí, que ya seguramente estarán muy cansados. Pero bueno, vamos a repasar un poquito lo que hoy van a escuchar. Noticias de Fórmula 1, ha habido mucho movimiento esta semana. Y también hablaremos del plato fuerte del fin de semana pasado. La Fórmula E, comenzaba el campeonato de monoplazas eléctricos y ha habido unas cuantas sorpresillas también, las analizaremos. En nuestro frenazo al tiempo hablaremos, como si no, de una de las grandes victorias de Fernando Alonso, ni más ni menos que aquí, en Valencia, año 2012. Tuvo un triunfo espectacular en la zona del puerto de Valencia y también haremos un poquito de debate. También les lanzamos la pregunta para que en redes sociales nos comenten. ¿Es la mejor victoria de Fernando? ¿Ustedes qué opinan? Déjenlo en Twitter e Instagram y nosotros, obviamente, le echaremos un vistazo. Y también, como has vuelto, teníamos que tener esa sección de definiciones sobre ruedas, cómo no, aunque la hemos tenido así en diferido en los anteriores programas, ahora presencial, 100%. Nos comentarás algunos términos así importantes, ¿no?
Sí, digamos que viene bastante cargada y ya empezamos a referirnos un poco a términos que esta temporada se van a oír mucho, ya que este nuevo reglamento de 2022 viene cargado de cosas.
Pues, señoras y señores, abróchense los cinturones, limpien sus viseras, ajustense bien el cinturón, porque arrancamos con las noticias de la Fórmula E y con la Fórmula 1.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Abróchense los cinturones, que se van a apagar los semáforos.
Pues vamos a arrancar un poquito, Álvaro, con esas noticias que hemos tenido en la Fórmula 1, porque ha sido una semana muy convulsa y sobre todo hemos tenido un nuevo capítulo en la guerra FIA-Mercedes-Mercedes-FIA, pero hablaremos de eso más adelante. Vamos a ir introduciendo las nuevas noticias. Honda, que parecía que se despedía totalmente de la Fórmula 1, ha dado un paso atrás y ha dicho que al final seguirá colaborando con Red Bull. No sé qué opinas de eso.
Bueno, esto es una recogida de cable en toda regla. O sea, Honda, sabiendo la situación en la que está Red Bull y viniendo de este pedazo de año que se ha marcado, yo creo que han reculado y han dicho, oye, ¿no nos saldría bastante mejor continuar con esta relación que parece, digamos, ventajosa para ambos? Y han querido seguir.
Exacto, pero no se tiren de los pelos porque Honda sí desaparece como motorista en la Fórmula 1, porque los motores se van a seguir llamando Red Bull Powertrains.
No, así. Creo que precisamente la noticia era que seguían hasta 2026 y creo que sí que se van a seguir llamando Honda.
Según lo que hemos leído, hay mucha controversia, está muy claro, pero yo creo que lo que han querido decir y lo que bastantes medios están diciendo es que seguirán ayudarán a Red Bull, ellos fabricarán los motores pero no tendrán nombre Honda, serán Red Bull Powertrains. Así que vamos a ver si se pronuncian al respecto los motoristas, el equipo nipón, porque es algo que obviamente tiene que quedar muy claro para ver si Honda continúa como Honda en la Fórmula 1 o se despide, seguirá colaborando con Red Bull en vez de dejarle todo el material y que Red Bull se ocupe. Pues trabajan junto a Red Bull, pero tienen otro nombre los motores. Vamos a ver, estaremos muy atentos y esperemos que la semana que viene podamos traerle la última hora respecto a esto. Y también vamos a pasar con la temporada 2022, porque a lo tonto, nos queda menos de un mes para las presentaciones de los monoplazas y un mes y medio para que arranque la temporada. Y hemos tenido problemas en los crash test, supuestos problemas en los crash test para Red Bull y para Mercedes.
Lo que sabemos de momento es que Mercedes ha desmentido estos rumores. Había gente que decía, incluso creo que era un periódico italiano, que decía que Mercedes había tenido problemas en estos test, los cuales son importantes y vitales para poder competir en esta competición. Y bueno, lo han desmentido. Han dicho que el 13 de enero de este mismo año se superaron todos los crash test del monoplaza de 2022.
Bueno, recordamos un poco para la gente que no sepa lo que es un crash test. Es básicamente el chasis del coche, estrellarlo. Suena raro, pero sí, hacen un chasis para que se estrelle con unas determinadas reglas, de una determinada fuerza que tienen que aguantar, etcétera. Son datos técnicos, pero en definitiva es eso. Si no se supera el crash test, ese chasis no puede competir. Por eso es muy importante que lo supere para que así los equipos puedan traer un monoplaza en condiciones a la primera carrera de la temporada. Así que era muy importante que Red Bull y Mercedes los pasasen, y al menos Mercedes ha dicho que era totalmente mentira eso de que no lo habían pasado. Red Bull todavía no se ha pronunciado.
No, Red Bull, la verdad que yo al menos por lo menos no he visto nada, pero supongo que dentro de poco anunciarán una publicación.
No vamos a quitar el foco del equipo Mercedes, porque traemos noticia para los amantes del salseo en el mundo del motor. Aquí hay bastante tomate. Tenemos declaraciones de Valtteri Bottas, que ha dicho, palabras textuales, ahora entiendo a Rosberg. No sabía por qué paró en seco, pero ahora lo entiendo.
Yo creo que Valtteri Bottas, al salir de la cúpula de Mercedes, digamos que ha abierto los ojos y ha dicho, mira, yo aquí estoy mejor, aquí en Alfa Romeo tranquilamente con mis cosas. Es un equipo más modesto, ya no tienes la presión de tener a Hamilton al lado. Y yo creo que este año le va a beneficiar al piloto finlandés.
Sí, en declaraciones decía que era ahora cuando comenzaba el mejor momento de su carrera. Hemos visto que ha estado siempre detrás de Lewis Hamilton durante todos los años que se ha pegado en el equipo Mercedes y ha hecho un trabajo de escudero, incluso hasta tal punto que, lo hemos comentado alguna que otra vez aquí en Engranando Marcha, que se ha mermado mucho su talento, porque era un piloto que a lo mejor no era el próximo finlandés volador como Mika Häkkinen, que ganó 2 mundiales seguidos, pero iba a estar luchando por victorias, era un piloto que tenía garra. Pero al final, por el paso que ha tenido en Mercedes, eso se ha mermado muchísimo.
No, sí, en Williams aspirábamos a ver a un piloto buenísimo y pensábamos que incluso eso podría llegar a alcanzar a su compatriota Mika Häkkinen, incluso a Kimi Raikkonen también. Ha estado ahí a la altura, pero no ha llegado a tener ese punto aún.
Y ahora pasamos otra vez a esta danza ardiente que hay entre la FIA y Mercedes. Todavía sigue la lucha. Y ahora ha habido, como has comentado antes, también una recogida de cable respecto a una cosa que pasó unos días antes de que se produjese eso. Rumoreaban y dejaban caer que Michael Masi podría perder el puesto. ¿Eso en qué beneficiaría a Mercedes? Hamilton participaría en la temporada 2022, no se retiraría como se lleva rumoreando. Pero rápidamente, un día o dos después de que se anunciase esto, la FIA decidió decir que nada. Eso no era cierto, era un rumor, no había nada todavía en firme ni nada puesto sobre la mesa.
Bueno, yo sigo pensando en mi humilde opinión que aunque Michael Masi siguiera en esta componente de la FIA, yo creo que no llegaría a abandonar porque no creo que tenga el suficiente, digamos, moral caída como para dejar a Verstappen ser el ganador invicto de esa temporada 2021 y creo que quiere revancha para el siguiente año.
Ya vimos que se montó bastante espectáculo durante la pandemia sobre si renovaba Hamilton, no renovaba, hasta el último momento, en febrero ya firmó el contrato. Hemos visto a Hamilton hacer mucho teatro respecto a su renovación bastantes veces, así que vamos a ir viendo qué es lo que nos depara el futuro, porque sinceramente yo creo que la FIA despedirá a Michael Masi. No creo que... Es cierto que la Fórmula 1 ha tenido muchísimos campeones, muchísimos campeones que se han retirado y Lewis Hamilton no sería una excepción, pero no es el hecho de que se retire un 7 veces campeón del mundo como lo hizo Michael Schumacher en su día, sino el hecho de por qué se retira. Eso repercutiría mucho y dañaría el punto de vista que tiene la gente sobre la FIA y sobre todo de los aficionados británicos que apoyan a Lewis Hamilton y perdería muchísimo prestigio. Así que personalmente yo creo que al final Michael Masi será despedido, simplemente por eso. Aunque También, en mi humilde opinión, yo pienso que tiene que ser destituido, porque no ha actuado bien y la temporada 2021 se ha visto que ha sido una temporada nefasta para él.
Sí, ha tenido muchos altibajos de criterio y toda la estructura de la FIA, digamos que se ha visto afectada por esas decisiones que Michael Masi ha ido tomando. Y lo que yo sigo reiterando es que Hamilton no se puede permitir a su imagen que en el caso de que Michael Masi no fuera despedido, que debería serlo, se retirara de la carrera deportiva de Fórmula 1. O sea, no lo veo.
Y con esto cerramos nuestro espacio de Fórmula 1 y abrimos el de la Fórmula E. Sí, el campeonato de monoplazas eléctricos arrancaba la primera y la segunda ronda en Arabia Saudí y comenzaba con una carrera un tanto descafeinada, pero la segunda carrera traía bastante tomate, aunque mucho ojo porque se introducía cambio en el reglamento y cambio en la clasificación. Si ustedes son aficionados al tenis, esto es como una eliminatoria. Iban pasando, también parecido al fútbol, octavos de final, semifinales, cuartos. No soy muy aficionado al fútbol, como pueden intuir, pero más o menos era eso. Se enfrentaban grupos de pilotos y los más rápidos pasaban. Así hasta ordenar la parrilla y no resultó tampoco bastante mal. La verdad es que estaba bastante entretenido.
A ver, habrá que ver durante esta temporada. Lo que sabemos es que la antigua clasificación descompensaba mucho a los equipos más grandes y esto hacía que fueran muy inconsistentes. Por ejemplo, Mercedes fue un equipo muy inconsistente el año pasado, aunque luego terminó ganando, y sabemos que este va a ser su último año. Esta es la última temporada de los Gen 2, que tienen más potencia este año, y vamos a ver, yo creo que este cambio de clasificación va a venir a bien, a mejor, quiero decir. Y lo más importante yo creo que será a partir de la siguiente temporada.
Pues vamos a ver, porque la primera carrera fue victoria para Nyck de Vries, seguido de su compañero de equipo, de Stoffel Vandoorne. Muy buena carrera para los Mercedes, pero en la segunda ya hubo un poquito más de mareo. Primera posición para Nato, segundo para Oliver Rowland y tercero Stoffel Vandoorne. Recordemos que hubo un incidente, bastantes toques, como suele acostumbrar la Fórmula E, pero hubo bastante crítica a la Federación Internacional del Automóvil, no se escapan los pobres por lo que vemos, porque en un periodo de coche de seguridad sacaron una grúa a pista, pero también había coches en velocidad de competición. Esto es algo que, sinceramente, no nos podemos permitir, y lo hemos hablado alguna que otra vez aquí, el hecho de que entre una grúa, como por ejemplo ocurrió en Turquía el año pasado, mientras hay coches en velocidad de competición, porque tenemos fantasmas del pasado, tenemos el accidente de Jules Bianchi, y se supone que tenemos que aprender. Aprendimos por las malas, por el fallecimiento de un piloto, que no podemos dejar entrar a una grúa o a un coche pesado cuando los pilotos están compitiendo en velocidad de carrera. Así que vamos a ver si la FIA coge la hemeroteca, observa bien, porque es algo grave y esperemos que no se vuelva a repetir. Porque ya fue doloroso perder a un piloto por una negligencia. Dos, yo creo que terminaría de destruir a la FIA completamente. Y con esto cerramos nuestro espacio de noticias y vamos a pasar a esta victoria de Fernando Alonso que le comentábamos al principio. ¿Qué mejor lugar si no que la propia Valencia para ofrecernos una carrera espectacular en el antiguo circuito urbano de Valencia que discurría por el puerto? Así que vamos a analizarla, así que preparen el condensador de flujo y cojan alimentos si quieren, porque va a ser una carrera muy entretenida en nuestro frenazo al tiempo.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio.
Ciencia en veu propia. UPV Radio.
Oye,
¿te has perdido alguno de nuestros programas?
Pues conéctate a nuestra web radio.upv.es
radio.upv.es
y allá donde estés podrás
escuchar nuestros programas cuando tú quieras. Encuéntralos en
Radio a la Carta.
Radio a la Carta. Toma nota, visítanos y escucha
UPV Radio.
radio.upv.es.
Solo jazz.
Jazz.
El mejor jazz.
En UPV Radio, los jueves a las 10 de la noche.
Y si te lo pierdes, los lunes a la 1 del mediodía.
Aquí en UPV Radio, 102.5 de la FM.
Y por internet, radio.upv.es.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Hora de echar la vista atrás en Frenazo a Tiempo.
Pues ya estamos aquí, año 2012. Esta vez, Álvaro, no nos hemos tenido que ir muy lejos. Nos encontramos a escasos metros del circuito. Estamos aquí en la universidad y tenemos al lado el maravilloso Circuito Urbano de Valencia. ¿Cómo te sientes?
Bueno, yo me acuerdo un día que, porque yo no llegué a visitar el circuito cuando estaba activo, pero me acuerdo un día que vine a Valencia hace unos 2 años y pasé, digamos, por las ruinas del circuito y se sentía un poco desolador y triste saber que por ahí habían pasado monoplazas, pero en ese momento ya sabías que ya era inevitable que nunca más fuéramos a ver coches por esa zona.
Yo la primera vez que vine a veranear aquí a Valencia, en el año 2017, decidí pasar por esta zona y ver cómo todavía hay marcas de la pintura, la publicidad, incluso los anclajes a los pianos, los agujeros donde se anclaban los pianos que sigan ahí, las marcas de las pegatinas de los boxes de los equipos en los tinglados. Es algo que te da un escalofrío, te da mucho respeto saber que marcas de goma que hay en los tinglados son de neumáticos de Fórmula 1, que por ahí han pasado grandes campeones y grandes leyendas del mundo de la Fórmula 1. Escalofriante. Pero vamos a ir a lo que nos concierne. Gran Premio de Valencia de 2012, denominado Gran Premio de Europa. Veníamos de una clasificación bastante complicada para Fernando. Los Ferrari no fueron muy bien, por lo que se ve, salía un décimo. Mientras tanto, su compañero directo en el Mundial, un joven Sebastian Vettel, estaba intratable. Mientras tanto, los Lotus iban bastante bien empujando junto con el McLaren de Lewis Hamilton. Recuerden, estaba todavía en McLaren. Estaban intentando luchar en los ritmos de carrera, en los libres, por los puestos del podio.
Y lo que tenemos que recordar es que hasta ese GP hubieron 7 ganadores distintos en cada carrera y había una igualdad de monoplazas increíble. La verdad es que esa carrera ya apuntaba maneras a que Vettel pues podía liderar bastante cómodo esta carrera. Y todos temíamos que Alonso tampoco podría remontar mucho, ya que Valencia no es un circuito en el que se pudiera adelantar.
Exacto, era un circuito muy impresionante, pero después, dentro del monoplaza, era un circuito bastante complicado de adelantar, como cualquier circuito urbano. Pero con esto nos vamos directamente a la salida. Se apagan los semáforos, arranca la carrera y Fernando Alonso hace una salida magistral con el Ferrari y lo mismo hace Vettel, que sale primero, se mantiene primero y comienza a hacer marcha. Con esto vemos que Fernando le toca ir un poco a la remontada, se va zafando de rivales como por ejemplo los Force India o como por ejemplo muy buen posicionado Pastor Maldonado.
Sí, Pastor Maldonado lleva una temporada bastante buena, sabemos que no es un piloto que diera muchos buenos resultados a lo largo de su carrera, pero esa temporada 2012, joder, venía de ganar un gran premio de España, el tío la verdad que se estaba haciendo una temporada muy muy buena.
Exacto, veíamos que el equipo Williams podría a lo mejor volver a resurgir. Vimos que en el 2013 no fue tan bien como el año 2012, pero 2014 sí que pegaron con el cambio de normativa un crecimiento exponencial, un ritmo increíble. Pero después de ver que Vettel se encontraba a una distancia increíble, había marcado muchísimo ritmo, se comenzó a compactar la cosa debido al accidente entre Jean-Éric Vergnier, el piloto de Toro Rosso, y Heikki Kovalainen. Hubo toque entre los dos y este toque produjo la salida del primer coche de seguridad.
Y lo que nos encontramos aquí fue un mal pit stop de Hamilton que dio la posición a Alonso y a Raikkonen. Sabemos que Raikkonen y Alonso estaban detrás de Hamilton, el cual estaba detrás de Grosjean porque le adelantó en las primeras vueltas. Y este mal pit stop que le dio la ventaja al piloto asturiano y al finlandés.
Exacto, una cosa que hay que remarcar, si ven ustedes la carrera de nuevo, no se asusten, habían pit stops, lo normal era hacer 3,5 segundos y ahora vemos esa parada y nos parece endiabladamente lenta. cómo va avanzando la Fórmula 1 y cómo avanzan los pitstops también, ¿eh?
Pues imagínate cuando habían repostajes y todo, o sea, día 3,5 parecía bastante poco, pero ahora se hacen récords de casi un segundo, es una locura.
Con esto, Alonso se colocaba tercero antes de la relanzada del coche de seguridad. Y en la relanzada aprovecha la primera frenada, Fernando Alonso, que como tú sueles decir es muy pillo, consiguió adelantar a Grosjean, que iba en segunda posición. Pasa el Lotus y ahora pues tocaba alcanzar a Sebastian Vettel.
Bueno, sabíamos que Alonso ya tenía la miel entre los dientes, estaba saboreando la victoria, pero sabíamos que Vettel había tenido un ritmo muy intratable y yo creo que en ese momento Alonso incluso pensaba que se iba a escapar la victoria a escasos segundos de pillar a Vettel.
Entonces ahí suena la alarma, comienza a alborotarse todo el mundo en Red Bull, problemas de fiabilidad para Sebastian Vettel, el cual tuvo que abandonar, y vimos una imagen que no sé si tú te acordarás de ella, pero esa imagen de Vettel caminando cerca de los muros, cogiendo los guantes y tirándolos contra las vallas, eso demostraba el cabreo que tenía el alemán por haber perdido una victoria que era una victoria firmada, era una victoria clara. Pero esto nos daba un poquito de alegría a los españoles, está mal que lo digamos, que la desgracia de un piloto nos alegrase, pero es que Fernando se encontraba en primera posición. Recordemos, había salido desde la undécima.
Sí, al fin y al cabo, ese abandono de Vettel, pues quieras que no, ese plano viendo cómo el coche de Red Bull se iba quedando atrás y atrás y Alonso iba pasando primero, yo me imagino a todos los valencianos y toda la gente que estaba aquí en el circuito flipando y gritando, porque sabían que Alonso pues tenía la oportunidad de ganar después de haber salido en esa mala posición.
A partir de este momento, para los aficionados a las carreras locas, lo siento mucho, pero la carrera les va a decepcionar. Fue una carrera más de gestión, de estrategia. Grosjean venía desde atrás muy fuerte presionando a Fernando, pero algo pasaba. También recordemos que la carrera fue en pleno verano, había mucho calor. Grosjean, el piloto francés, tenía un problema de fiabilidad y abandona. Y por detrás venían también muy rápido su compañero de equipo Kimi Raikkonen y Lewis Hamilton a por el podio.
Sí, por ejemplo, lo que dijo el comentarista de la Fórmula 1 en inglés, que dijo, ¿qué está haciendo este calor veraniego de Valencia a los motores de Fórmula 1? Que Grosjean también estaba abandonando y bueno, Raikkonen y Hamilton que se quedaban a la espera de ese podio.
Y bueno, si ustedes se preguntan, Pastor Maldonado se encontraba en tercera posición y estaba haciendo una temporada increíble. ¿Dónde se ha ido el piloto venezolano? Aquí aparece de nuevo. Venía rapidísimo con un ritmo endiablado con el Williams y se acercaba peligrosamente a Lewis Hamilton. Llegamos a una de las últimas vueltas y al intentar adelantar en una de las chicanas del segundo sector del circuito urbano de Valencia se produce uno de los incidentes más famosos de Pastor Maldonado. Toque, ese toque que yo denomino el de cizalladura, rueda delantera contra rueda trasera, y Hamilton acababa volando y contra las protecciones. Sin embargo, el coche de Pastor Maldonado también tenía bastantes daños y tuvo que abandonar también, así que teníamos posiciones de podio gratis.
Sí, los dos fueron un accidente bastante desafortunado y ya sabemos quién adquirió esta posición de podio. Michael Schumacher, después de su vuelta a la Fórmula 1, recuperaba este podio un poco sacado así de sus manos, pero lo consiguió.
Efectivamente, sondeaba la bandera a cuadros en el circuito de Valencia y la victoria era la victoria número 31 para Fernando Alonso. Victoria que era muy importante, era en casa y que era celebrada por todos los aficionados, él con la bandera española, muy emotivo verle con esa bandera en las calles de Valencia. Le seguían en el podio el finlandés Kimi Raikkonen y en tercera posición el Kaiser Michael Schumacher. Un podio de leyenda y una victoria de Fernando en casa tras muchos, muchos años de sequía de ganar en tierra española.
Sí, también tuvimos esa imagen bastante, digamos, graciosa en la que Alonso estaba doblando a su compañero Felipe Massa justo en esa última vuelta cuando cruzó la línea de meta. Parecía que estaban haciendo un doblete o un 1-2, pero no era el caso.
Exacto, y ver cómo los comisarios le entregaban la bandera a Fernando Eso fue increíble. Yo no sé tú, pero a mí se me puso la piel de gallina verle ganar otra vez en España. Fue increíble. Yo la verdad es que no tenía palabras.
No, a mí simplemente me hubiera gustado estar en el momento, estar aquí en Valencia, porque no me quiero ni imaginar la afición cómo sería, cómo rugirían al paso de Fernando Alonso con su Ferrari. Y esperemos volver a tener momentos así, ¿no?
Seguramente. Vamos a ver si la victoria número 33 se acerca dentro de poco. Hacemos una pequeña corrección. Victoria número 29. La de este Gran Premio de Valencia para Fernando Alonso. Y con esto, pues dejamos la pregunta abierta. ¿Creen ustedes que esta es la mejor victoria de Fernando Alonso? Rápidamente, Álvaro. ¿Crees que es la mejor?
No. Yo, sinceramente, fue una carrera muy, muy conseguida. Ya sabemos que se pegó una pedazo de remontada. Pero esa suerte de que Vettel y Grosjean tuvieran problemas técnicos, digamos que le quita un poco de mérito a la carrera.
Yo estoy dudando entre esta y España 2013, la última que tuvo Fernando. Pero vamos a ver. También ustedes, ¿qué es lo que piensan? Recuerden, en Twitter e Instagram nos pueden dejar lo que ustedes piensan, cuál es la mejor victoria de Fernando Alonso hasta la fecha, y nosotros la escucharemos encantados. Así que pasamos ahora con nuestras definiciones sobre ruedas.
Formación veu propia. UPV Radio.
¿Eres fan de la bicicleta?
¿La coges para subir algún puerto?
¿Para ir por la ciudad?
Si quieres saber todo sobre el mundo de la bicicleta, no te pierdas
Todo Ciclismo. Ciclistas históricos,
información técnica
y viajes para tomar nota.
Además, la actualidad del ciclismo profesional.
Los lunes a las 6:30 de la tarde.
Y si te lo pierdes, el jueves a las 12.
UPV Radio 102.5 de la FM de Valencia.
O en streaming radio.upv.es.
O en la app UPV Comunica.
Y cuando y donde tú quieras en Radio a la Carta, en radio.upv.es. Súbete a la bici con
Todo Ciclismo. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Hora de aprender un poco con definiciones sobre ruedas.
Y bueno, pasamos con términos especiales de la temporada 2012. Álvaro, todo tuyo.
Bueno, vamos a hablar primero del fondo plano. Ya sabemos que, como su nombre propio indica, se trata del fondo del coche, es decir, la parte más baja del mismo. Y no es más que una tabla de madera, que, porque se ha indicado así por normativa, que soporta todos los componentes superiores y aporta la rigidez necesaria para que sea estable. Pero es importante que dicha tabla no llegue a ir más de 1 o 2 centímetros del suelo. Esto es fundamental para la aerodinámica del coche.
Y bueno, vamos a pasar a otro término, el difusor. ¿Eso qué es?
Bueno, está bastante relacionado porque está básicamente al final del fondo plano. Es el componente aerodinámico que, digamos, succiona expande todo el aire que viene por la parte de abajo del coche y de esa forma genera una diferencia de presión que genera carga aerodinámica en toda esa parte trasera del coche.
Y bueno, hemos visto que este término ahora, el efecto suelo, se va a volver a introducir en la temporada 2022. ¿Esto nos puedes explicar lo que es?
Sí, bueno, aquí nos vamos a explanar un poco más porque es un término muy, digamos, técnico y hay que entenderlo de otra manera. Pero digamos que a nivel teórico todo empieza con el principio de Bernoulli. Este nos dice que la energía de un fluido ideal circulando por un conducto cerrado es constante y esto nos lleva al efecto Venturi. Este es el importante, el cual nos dice que la sección por la que pasa un fluido, si la sección por la que pasa un fluido disminuye, la velocidad de este fluido aumenta. De esta forma, y sabiendo que cuando aumenta la velocidad de un fluido, su presión disminuye, podemos pasar a analizar el funcionamiento del efecto suelo. Cuando un alerón está muy pegado al suelo, su carga aerodinámica aumenta considerablemente. Esto es debido a que la presión del aire en la parte baja del alerón se ve forzado a aumentar su velocidad. Y dicho fenómeno tiene como consecuencia un aumento de la carga aerodinámica debido a esa diferencia de presión y pega al coche al suelo. Esto es el funcionamiento de un alerón, pero lo que hace el efecto suelo es, digamos, multiplicar esa carga aerodinámica, ya que por un descubrimiento que se hizo en la Segunda Guerra Mundial, en la que los aviones iban muy pegados al suelo, la carga aerodinámica aumentaba muy, muy considerablemente, y esto se lo decían a los ingenieros y lo descubrieron en su momento. Y bueno, básicamente el efecto suelo se introdujo en su momento a final de los 70, lo introdujo el equipo Lotus, y luego más tarde se prohibió porque en 1982 Gilles Villeneuve tuvo un accidente gravísimo, ya que estos coches eran muy inestables y en el momento en el que se encontraban algo en pista y se rompían partes laterales del coche, todo el coche salía volando. Por lo tanto, se prohibió, pero ahora este año vuelve con fuerza y vuelve para intentar aumentar ese número de adelantamientos, ya que reduce el aire sucio, y a ver si aumenta el espectáculo.
Pues con esto cerramos nuestras definiciones sobre ruedas. Recuerden que pueden dejarnos las palabras que no sepan, esos términos que utilizan los equipos que a lo mejor no tengan mucho conocimiento, en nuestras redes sociales, y nosotros encantados las diremos en el siguiente programa.
Sigue Engranando Marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio.
Pues con esto tenemos que ondear nuestra bandera a cuadros. Muchísimas gracias por escucharnos y ya saben dónde encontrarnos, en la UPV Radio Valencia 102.5 si nos escuchan desde Valencia, y si no, pues desde radio.upv.es en Radio La Carta. Y recuerden que también tienen los programas disponibles en radio.upv.es y nuestras secciones de Spotify, iVoox y Google Podcast. Y recuerden seguirnos en Twitter e Instagram. Así que Álvaro, toca echar el cierre, toca cambiarnos de circuito e irnos al siguiente programa. Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!
¡Chao!